Radio Andalucía Información, actualidad y música.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Radio Andalucía Información.
Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, nosotros mirando a las ciudades andaluzas que aspiran con todo derecho y con méritos a ser capitales de la cultura, a Granada y Jerez, pero también a lo que la cultura nos depara en esos y en otros lugares de nuestra tierra, donde tenemos, por ejemplo, una programación de fomento de la lectura que ha merecido premio y que pone en marcha una nueva edición. Es el programa literario Estación de las Letras, galardonado con el Premio Nacional de Fomento de la Lectura, que se desarrolla en la localidad sevillana de La Rinconada, que se ha presentado hace un rato en la Diputación de Sevilla y de la que vamos a conocer detalles con la responsable de Cultura de ese municipio. Pero es que también tenemos festivales de cine, como el que se sigue desarrollando en Málaga y del que nos van a informar desde allí, mientras que aquí nos ocuparemos pues de la reciente película de terror que ha dirigido un sevillano con el que va a conversar Carlos López. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno, pues sí, todavía no la ha dirigido, está escrita y está todo preparado nada más que para empezar a rodar.
¿Qué falta?
Falta la pasta mantequilla. Cosas. Oh. Falta el dinerito, el mini metal.
Pues un detalle importante.
Un pequeño detalle. Bueno, no falta mucho ya, ¿eh? Uh-huh. Se ha abierto una campaña de crowdfunding para echar a rodar. A ver, cuando se echa a rodar, vamos a hablar de hecho con su director y bueno, un poco también con el impulsor, ¿no? Con Dani Zarandieta, que ha ideado y coescrito junto con los chicos de la Escuela de Cine, de Artes Escénicas, concretamente. De Cine y Artes Escénicas de Sevilla, pues esta película, este largo, Tanaria, que es hace referencia pues a una especie de ser, de mito, que no puede morir y que sin embargo se va harta de matar gente. Todos casualmente, pues los alumnos de esta escuela. Así que vamos a hablar con él. La verdad que tiene buena pinta. Vamos a escuchar de hecho después el tráiler. Tiene buena pinta, aparte de una premisa bastante guay, sucede todo en Sevilla, y con esa carga también histórica, ¿no?, que tiene Sevilla, y también esa carga ciertamente oscura, ¿no?, a veces, que tiene la ciudad. Así que vamos a ver qué nos tiene que contar sobre este proyecto, cuando echa a andar, y claro, porque la idea no solo es rodarlo, oye, y distribuirlo. ¿Recuerdas aquella peli de la que hablamos en el Festival de Sevilla, Una casa en el árbol?
Sí.
Dice un chico también aquí de Sevilla con dos pesetas,
vamos. Sí, con cuatro duros, ¿cómo que dices?
Sí, con cuatro duros, que además hablaba de la identidad. Bueno, muy interesante aquella película. También era de terror, también era de género y utilizaba. Bueno, pues aquí hay un poco ese.
También esa idea, ¿no?
Intención, ¿no?
Bueno, y nos hablarán también pues de flamenco desde Córdoba, que le va a dedicar toda una noche blanca, de la idea de la gaita, su celebración en Jaén. Y para finalizar, bueno, pues como nos gusta, que es con música también, en este caso, pues será con un dúo hispano-austriaco, que pronto va a actuar por aquí, por Andalucía, ¿no?
Bueno, pues este viernes se viene a Sevilla, a la Sala X. Ellos son Azur, se escribe así. Bueno, es una banda catalano-española, porque ella es catalana y austríaca. Vamos a charlar con ellos. Hacen un pop muy divertido, un electropop, vamos a decir, entre la IDM, el pop. Hacen a veces, tienen su ramalazo de reggaetón incluso.
También, qué variadito.
Sí, se han atrevido en este segundo disco porque, bueno, se han quitado el corsé, digamos, ¿no? Y vamos a charlar con la vocalista.
Bueno, pues con estos temas y algunos más, pues nos vamos a ir ya en este espacio que realiza Manuel Hernández.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Pues como les venimos contando y habrán escuchado, ¿no?, a lo largo de la jornada y nuestros informativos también, Granada y Jerez han presentado esta mañana, hace un rato, sus candidaturas a la Capitalidad Cultural Europea 2031. La han presentado en el Ministerio de Cultura. Ambas ciudades han puesto sobre la mesa sus argumentos ante el jurado internacional que tiene que decidir este primer corte en el que compiten con otras 7 ciudades españolas, son en total 9. El viernes es cuando parece que conoceremos cuáles van a pasar a la ronda siguiente. siguiente. Las alcaldesas de ambas ciudades, de Granada y Jerez, han presentado, como decimos, los detalles, ¿no?, que avalan estas solicitudes, estas candidaturas para ser capitales europeas en 2031, y siguiéndolo todo, pues ha estado en el Ministerio de Cultura Gema Vélez.
Pues sí, las cartas están ya echadas, los jueces ya conocen las candidaturas de Granada y de Jerez de la Frontera para la capitalidad europea de la cultura de 2031. Hay que decir que no sabemos los detalles porque, claro, esto es un primer cribado y tienen que seguir trabajando si salen finalistas. Las dos alcaldesas han salido del Ministerio de Cultura muy satisfechas y con esperanzas de ser finalistas. La granadina Marifran Carazo nos lo contaba así.
Y este es uno de los objetivos de la candidatura, el fortalecer el sector cultural y creativa, la actividad que produce, hacerla escalar también, esa figura de escalar, ¿no? Hacerla escalar, pues, de autónomos a pymes, consolidar toda esa industria, y ese, bueno, pues es un objetivo principal de la candidatura.
Para Jerez, su proyecto puede ser un motor para transformar la ciudad, pero también para llegar a Europa. María José García Pelayo, su alcaldesa.
Jerez tan generosa, somos tan generosos que queremos hacerlo bien para nosotros y compartirlo con Europa, compartirlo con el mundo. Así que ha sido un momento de emoción, hemos estado relajados, hemos estado contando cómo nos sentimos, lo que queremos también para el futuro, y sobre todo algo muy claro, y es que la cultura transforma socialmente.
Son 9 las ciudades españolas que optan a la capitalidad cultural de Europa. El viernes vamos a conocer a las finalistas, aunque hasta diciembre, por lo que tenemos entendido, no se conocerá la ganadora.
Bueno, pues habrá que esperar unos cuantos meses, la verdad, esa incertidumbre. Las otras 7, como decían Gema Vélez, son 9, pues las otras 7 candidatas que hay por parte española, y están Burgos, Cáceres, Las Palmas, Oviedo, Palma de Mallorca, Toledo y Potries, que es un pequeño municipio valenciano. Y hablando de las candidaturas andaluzas, empezamos con Granada, aunque el documento que ha presentado Granada para defender su candidatura se ha mantenido, bueno, en secreto. La ciudad de la Alhambra tiene, pues, múltiples tesoros que la convierten en un lugar único, como nos recuerda desde Granada Noemí Fernández.
Más de 2.700.000 personas visitaron la Alhambra en 2025. El monumento nazarí es el espacio cultural más visitado de Andalucía y uno de los principales de España. No cuesta mucho imaginar que será uno de los argumentos que haya defendido la delegación granadina en Madrid. De hecho, la llave que representa la candidatura es una alegoría de la Puerta de la Justicia de la Alhambra. Simboliza la entrada al arte, la cultura y el conocimiento, una ilusión que ha llegado ya a las calles de la ciudad.
Yo creo que sí, que tenemos papeleta, es una ciudad muy bonita. Creo que es una ciudad muy cómoda y muy afable y que ofrece muchas cosas bonitas a los que vienen.
Si eres la capital europea de la cultura, pues vendrán habrá muchos actos, habrá muchas exposiciones, creo yo.
Hombre, yo creo que sí, por supuesto, una ciudad que tiene muchísimo que ofrecer, y por supuesto todos los granadinos estamos a favor de la capitalidad.
Pero Granada cuenta además con eventos culturales de primer nivel, como el Festival Internacional de Música y Danza, la Bienal de Flamenco, el Festival de Poesía, su gran patrimonio histórico y religioso, una universidad que este 2026 celebra su 5º centenario, y un poeta universal, porque hablar de Granada es hablar de Lorca, al que miran desde todos los rincones del mundo, como esperamos que pronto se mire a Granada.
Bueno, y también que se mire a Jerez, ¿no?, que recordamos que es la otra ciudad candidata a esa capitalidad, y bueno, toda su oferta cultural y esos méritos, pues también se han defendido en esta candidatura al presentar esa documentación, y de ello, pues, nos informa desde Jerez Adelaida Barrero.
Jerez presenta su candidatura con, por supuesto, la oferta en vinos, flamenco y caballos. Son los 3 pilares fundamentales, aunque hay muchos más, como es, por ejemplo, la presencia gitana o la cultura contemporánea. No sabemos mucho más porque todo sigue siendo un secreto. Una candidatura que, como cuenta el director de la asistencia técnica, Miguel Ballesteros, tiene el fin de que sea algo que tenga un proyecto a futuro.
Y un proceso como uno de la candidatura es entrar de nuevo en otras disciplinas que nos permitan, pues eso, pues seguir transformando la ciudad, haciendo la ciudad mucho más atractiva para que los jóvenes permanezcan en la ciudad, poder en definitiva hacer una ciudad mucho más sostenible, inclusiva, es lo que vamos buscando, y yo creo que prácticamente todas las ciudades candidatas, y en el caso particular de Jerez, pues lógicamente también está presente.
A diferencia de los demás candidatos, Jerez de la Frontera cuenta con la participación de 45 municipios gaditanos y su riqueza cultural para impulsar los proyectos de ámbito local, provincial, nacional e internacional.
Y vamos a hablar ahora, bueno, pues de otra, de otro evento que tiene que ver también, pues, de lleno con la cultura, y que además ha merecido, pues, en su caso también distinciones, ¿no? Porque estamos hablando de ese programa literario Estación de las Letras, que un año más se pone en marcha, se ha puesto en marcha ya en el municipio sevillano de La Rinconada. Hoy se ha presentado esta edición en la Casa de la Provincia, en la Diputación, y vamos a hablar, bueno, pues con la responsable de Cultura y primer teniente también de alcalde de La Rinconada, con Raquel Vega, que ya nos atiende. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Raquel.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, estábamos hablando hace unos instantes de ese proceso para que Jerez o Granada sean capitales culturales en el 2031, y vosotros que estáis, bueno, pues reforzando el papel de La Rinconada como ciudad de las letras, con ese premio nacional que decimos de fomento de la lectura que tiene la Estación de las Letras, de la que vamos a hablar, y bueno, dentro de ella hay eventos como ese premio Almudena Grandes que acabáis de entregar en esta edición, pues ahora aspiráis a ser también ciudad creativa de la UNESCO. ¿Ese trámite cómo va, Raquel?
Bueno, si me lo permitís, lo primero, mucha suerte a Jerez y Granada, porque sabemos que ambas ciudades estarán en un proceso ilusionante y además de participación con toda la gente, con todo el territorio. Y nosotros estamos igual, madurando una estrategia de ciudad donde la cultura se empodera como derecho ciudadano, y además se convierte en el corazón, en la identidad de una ciudad que también tiene una importante personalidad industrial y agro, pero que al mismo nivel eleva la cultura como derecho. Es verdad que estamos hoy de enhorabuena por el lanzamiento de Estación de las Letras, que fue Premio Nacional de Fomento de la Lectura por el Gobierno de España en 2025, y es una feria del libro bastante innovadora, porque, bueno, sorprende que no dure una semana o un mes, sino que estamos todo el año programando letras, y al final la arquitectura, el cine, el patrimonio, las artes plásticas, la música, se ponen al servicio del libro, que es el corazón, ¿no?, de lo que representa la cultura como derecho, como fuente de salud, como felicidad y como, ¿por qué no decirlo?, motor económico y de empleo, que estamos hablando de una industria, la cultural, que debe ser respetada.
Bueno, la Estación de las Letras es vuestro buque insignia, diríamos, ¿no?, en esa apuesta que hacéis, ¿no?, desde ahí, desde La Rinconada, por los libros, por la lectura, y con la que lleváis ya pues 13 años, y parece que es difícil, pero esta edición incluso superáis, ¿no?
Sí, además quiero decir que el 13 es el de la buena suerte.
Sí, contra todo lo que se dice.
Empiezo destacando, bueno, pues que van a ser, de momento, más de un centenar de autores y creadoras los que van a participar de una forma directa o colectiva en Estación de las Letras, que tiene, bueno, unos ejes que giran en torno a un pacto de la ciudad que en su día se firmó en el Pleno para declarar la lectura como derecho local, como una especie de pacto de Estado local. Las entidades locales también tenemos estos pactos y estos consensos, afortunadamente. Y a partir de ahí, pues, nace un proyecto que llamamos Semilla, porque se vuelca con editoriales, con librerías, con la creación intelectual y sobre todo con la comunidad educativa. Nosotros nos dirigimos a públicos fidelizados, clubes de lectura, la gente que trabaja con las bibliotecas públicas, pero sobre todo estamos pensando en la gente joven. Hacemos una oferta a demanda de los institutos, de los colegios, donde evidentemente el cuento va a ser protagonista en primaria, pero al mismo tiempo, bueno, pues la narrativa juvenil de terror, de suspense, las novedades, el poder decir, bueno, pues que nuestros estudiantes puedan tener la oportunidad de charlar con Manel Loureiro.
El pregonero,
mañana,
¿no?
El pregonero. El pregonero con Salvador Gutiérrez Solís, que va a ser el premio nacional este año de Factoría Creativa, o que los dos referentes de la Almudena Grande, que contó como prólogo de Estación con Luis García Montero y con Daniel Ruiz, autor de Mosturito, Rafael Jurado, de Raíles y Maletas, que llevan el legado de Almudena Grandes, pues ellos van a impartir talleres en la comunidad educativa. Hay novedades importantes. desde la mano de, bueno, pues de algunas iniciativas que nos inventamos para intentar que todos los espacios de la ciudad sean practicables para la lectura. Teatros, bibliotecas, aulas, por supuesto, pero ¿por qué no presentar un libro en un bar rockero o hacerlo delante de un altar?
También,
son
algunas
de las singularidades.
Sí. Que va a tener este año, y, ¿no?
Sí, y sobre todo, bueno, pues intentar que otras disciplinas, como puedan ser las escénicas, pues también tenemos lo que sería una feria estándar del libro al uso, ¿no? Uh-huh. De las que convencionalmente...
La de esa del Boyal, ¿no? Pues, la de esa.
Exactamente, en el Parque de esa Boyal hay un sendero de la creación, que es donde la gente dice que está el paseo de la fama de la cultura, porque todos los premios nacionales iberoamericanos,
dejan allí,
dado que es un festival internacional, tienen una escultura vertical arropada por bugambillas. Uh-huh. Y allí los libreros pues hacen sus eventos y al mismo tiempo, bueno, pues tenemos las artes escénicas para arropar desde el texto, desde el guión, pues todo lo que es ese momento primaveral. Este año sumamos el cine, que estará Espido Freire, arropando también, bueno, pues un ciclo que va a contar también con Rafael Adamu, con La Memoria Varada,
sí,
y donde queremos también proyectar otras películas que generen debate. Y bueno, pues se nos ha ocurrido también la idea de los maridajes literarios para que bueno, con la gastronomía se sume, de manera que podamos presentar un libro y disfrutar de los productos de la tierra, que sin duda pues van a ser otro plato fuerte.
Ahí está, bueno, toda esa mezcla, ¿no?, que va a haber ahí, como decimos, en esta programación que se desarrolla, bueno, prácticamente todo el año, porque estamos hablando, bueno, de la Feria del Libro, que es otro de los acontecimientos que incluya. En septiembre regresa también, dentro de la programación, Centroamérica Cuenta, ¿no?, ese festival, sí, que fundó Sergio Ramírez, ¿no?, y luego tiene, sí, también en noviembre el Congreso Nacional de Periodismo Cultural.
Sí, y ahí os vamos a dar una novedad. Efectivamente, Centroamérica Cuenta pues va a seguir teniendo su extensión andaluza en La Rinconada, en Estación de las Letras, pero vais a tener la primicia de que el Congreso Nacional va a pegar un salto importante y se convierte en un campus internacional de periodismo cultural, vinculando a 3 universidades públicas y a la Loyola, y generando puentes entre los grandes referentes europeos del periodismo y bueno, pues también la creación, ¿no? La idea es muy bonita y estamos tremendamente ilusionados porque aspiramos también a que ese evento sirva para trabajar el periodismo veraz y todo lo que significa empoderar las secciones culturales, que sabemos que están raquíticas en los medios de comunicación, y defenderlas también dentro de las letras con el honor que merecen, pero al mismo tiempo luchar contra los bulos, la fe y la desinformación y tanto ruido digital que hace que este evento pues cobre especial protagonismo. Y también os diría que, dado que el programa cuenta con el respaldo del Gobierno de España, de la Diputación de Sevilla, que nuestra idea es consolidar también el Festival Musical de las Buenas Letras, donde tengamos propuestas musicales, que será un avance que os contaremos más adelante, porque ahora estamos cerrando, claro, dado que lo que hemos presentado ha sido básicamente el primer semestre. Nuestra idea es que, bueno, pues el cierre de año vuelva a tener, como este año ocurrió con el José o con Ruibal o con la compañía francesa que nos trajo Les Irréels, pues poder tener también una guinda en torno a la música, lo sensorial, lo poético, lo expositivo, de manera que al final la arquitectura, el patrimonio y toda la ciudad, porque al final la gente hace realmente suyo este programa muy esperado, pues convierta La Rinconada en una ciudad libro.
Bueno, y añadir la música, que es quizá lo que os faltaba, porque ahí tenéis, como decías antes, como es un diálogo con otras artes, con otros lenguajes, otras disciplinas, está el cine, decíais, las lecturas dramatizadas, las artes escénicas, ahora la música también con esta novedad, todos formando parte de uno de esos tres ejes, ¿no?, que tenéis siempre en la programación, el de aunar todo eso, el enfocarse en los lectores jóvenes y bueno, y la importancia también a la creación femenina, que también se la dais y muy mucha, ¿no? Ahora que hemos tenido tan reciente el día de la mujer. Bueno, pues de todo esto hay, y ahí has mencionado algunos nombres, Manuel Lureiro, que estará dando el pregón mañana, vais a tener ese premio para el coro de Salvador Gutiérrez Solí, bueno, también el Factoría Creativa Iberoamericana Ana Lucía Portela, y luego hay otros nombres ahí, porque por lo visto, no sé, Neumann, ¿no? Andrés Neumann va a estar también. Antonio
Marta
Mercero, Robles, Pepe Pérez Muela, que lo hemos tenido aquí también.
Exactamente, Ángela Banzas, que es finalista del premio Planeta. Y hay una cosa, cuando escuchaba mencionar cómo otras disciplinas se ponen al servicio de la palabra escrita u oral, que me parece muy bonita y que es novedad este año, es que vamos a generar intervenciones artísticas en la ciudad también, a través de murales gigantes.
Y un museo al aire libre, ¿no? Vaya a ser también, entonces.
Al aire libre, efectivamente, donde estamos trabajando, bueno, ya para empezar, la estación primigenia antigua de la ciudad, pues ya tiene una antigua cantina que hace una alegoría a las bibliotecas y a los libros, con un gato, porque creo que el gato también está presente, lógicamente, en esa chimenea y en esos lugares acogedores. Pero al mismo tiempo, bueno, pues se está trabajando en una intervención en un bulevar con el Principito y sobre todo la generación del 27,
sí,
porque tenemos
ahora
un comité
estamos,
que
sí,
se ha constituido.
Con la efeméride.
Correcto. Y pensamos que evidentemente los murales tendrán dos conexiones muy importantes en estas fechas y que los oyentes entenderán. La generación del 27, por ejemplo, vamos a intervenir un mural junto al punto de diversidad, ¿no?, que honra la figura de Lorca, y hemos entrado recientemente en las redes Ciudades Cervantinas, y el Quijote pues también queremos que tenga un lugar privilegiado, ¿no?, en la ciudad de La Rinconada. Así que con mucha ilusión, mañana esperamos a Manel, deseamos que venga en tren, y bueno, pues La Rinconada, las letras van a todo tren, y Estación de las Letras pues les espera pues para que disfruten de un programa que la verdad pues va a durar 365 días y que es algo diferente en España y que nosotros no hacemos por ser noticias, sino simplemente por intentar sembrar lectura, respeto a la cultura, respeto al libro y sobre todo para que la gente pues tenga un pensamiento crítico propio y más sólido en tiempos donde creo imprescindible.
Bueno, es una, desde luego, es la mejor opción entre todo eso que decías, ¿no? La apuesta por la lectura, por los libros, por el espíritu crítico. Y bueno, está conmigo también un compañero, Carlos López, que quería también preguntarte algo, Raquel.
Hola, Carlos.
¿Qué tal? ¿Cómo está, Raquel? Te estaba aquí escuchando muy atentamente. Oye, ¿qué artistas van a participar en estos murales?
Pues hemos empezado con Marisa Serrano, que es una persona que trabaja, bueno, ella es licenciada en Bellas Artes y lleva tiempo vinculada al programa y dirige un espacio plástico dentro de lo que sería el denominado tercer sector, un centro de artes plásticas y visuales que tenemos en La Rinconada. Contaremos también con Ángel López, que va a ser la persona que va a trabajar en el mural alegórico a Lorca, seguramente inspirado en el público. Estamos ahora debatiendo sobre el Quijote para ver cómo llevamos el Quijote al siglo XXI, año 2026. Y ahora mismo hemos lanzado, dentro del Año de las Artes de La Rinconada, en el que también, bueno, no tiene que ver con Estación de las Letras, pero 2026 es muy especial porque las artes plásticas van a tener un protagonismo muy importante en la estrategia cultural de La Rinconada. Pues hemos empezado con el Villa de La Rinconada, que ha adquirido dimensión internacional con más de 200 trabajos participantes, y estamos a punto de crear una mesa del arte, firmando, espero, en próximas fechas, convenio con el Instituto Andaluz de Arte Contemporáneo y la Facultad de Bellas Artes para impulsar precisamente ese proyecto de murales del 27. La idea que tenemos es hacerlo abierto y sobre todo contando con personas vinculadas a la ciudad, con sensibilidad literaria y, bueno, muy conectadas con la generación del 27, que va a ser el tema central de nuestros próximos murales.
Bueno, pues Raquel Vega, que es delegada de Cultura de La Rinconada, ya iremos hablando más adelante al hilo del desarrollo de toda esta programación de la Estación de las Letras. Muchas gracias y, bueno, apoyamos también esa iniciativa, esa aspiración, ¿no?, de convertirse Madrid, que se convierta en ciudad creativa también de la UNESCO. Pues lo dicho, muchas gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Pues muchas gracias a Canal Sur, que siempre está para contarlo todo, y os avanzo que en abril tendremos una noticia importante.
Bueno, pues la expectativa nos deja.
Con ese cebo que se dice.
Expectante nos quedamos.
Lo dicho. Poesía.
Ah, poesía, venga, ya tengo una pista. Muchas gracias. Eso.
Un abrazo y mil gracias.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Y de los libros nos vamos a ir al cine. El Festival de Cine de Málaga llega hoy a su Ecuador con el premio Ricardo Franco a la directora de producción onubense Manuela Ocón, en una jornada además con fuerte presencia andaluza, con varias cintas participadas por esta casa, por Canal Sur, entre ellas Iván y Jadún, de Ian de la Rosa, o Un hijo, del sevillano Nacho de la Casa. Además estrena Sidosa, el documental sobre Eduardo Casanova, y El Sida, dirigido por Jordi Évole. Nos informa mejor Eduardo Ramos.
Harry ha venido aquí a desconectar de un trauma
que dejaron plantado en el altar.
Notable presencia andaluza en Málaga este martes. El ajecireño Alessi Morante repite en esta edición con la cinta A una isla de ti, fuera de concurso. También Un hijo, del sevillano Nacho de la Casa, y en el que Macarena García es su actriz principal.
Esta psicóloga iba intentando descifrar cuál era el misterio, que en realidad pues la peli va sobre esto. ¿Qué misterio hay ahí? ¿Qué pasa en esta familia? ¿Qué pasa con ese padre y esa madre? ¿Cuál es el secreto? El niño todo el rato menciona la palabra secreto, ¿no?
Oye, ¿tú te has hecho todo esto año?
Trabajar por ahí de temporero.
A concurso destaca Iván y Jadún, premiada en la Berlinale, que nos lleva a esta historia de amor entre un chico trans y una mujer marroquí en el invernadero de Almería. Ian de la Rosa, almeriense, es su director.
La película, aparte de la historia entre ellos, es una carta de amor a Almería, que para mí conectaba mucho con la infrarrepresentación de los dos personajes principales, ¿no?
Además, a concurso hoy se proyecta Mala Bestia, un drama fantástico que sigue a una niña con miedo a crecer y mil pedazos sobre una tragedia familiar.
Yo no me quiero enamorar.
Yo tampoco.
¿Conoces Tanaria?
¿Conoces Tanaria?
Tanaria es un nombre antiguo, muy antiguo.
La que fue apartada del umbral.
La muerte negada, domesticada.
O mi favorita. El final de todas las cosas.
Tanaria no nació. Fue escrita en una lengua extinta con la sangre de los que murieron sin morir.
Tanaria es la explicación a lo inexplicable.
Es la muerte que se achacaba.
Bueno, pues hijos. Esto que estamos escuchando es el tráiler de Tanaria, es una película de terror que ya nos decía antes Carlos, realiza el director sevillano Dani Zarandieta, va a realizar Dani Zarandieta, que está precisamente en plena campaña de crowdfunding para poder empezar a rodarla, para obtener dinerito para comenzar el rodaje.
Claro, tiene ese pequeño detalle, ¿no? Falta claro, que hay que pagar de dinerillo. Bueno, Tanaria es un proyecto que nace del empuje de los alumnos del último curso, para ser realizado y protagonizado por pues, los alumnos del último curso, como decimos, de la Escuela de Cine y Artes Escénicas de Sevilla, del ECAES, también del director y co-guionista de Dani Zarandieta, por cierto, un viejo conocido del cine local, con estrenos en el Festival de Sevilla, que también es profesor de la escuela. La intención, como decimos, es crear una obra cinematográfica desde cero y posteriormente distribuirla, claro, que se vea. Vamos a charlar ya con el impulsor, con Dani Zarandieta. Hola, ¿qué tal, Dani?
Hola, muy buenas tardes, Carlos.
Bueno, a ver, primero, ¿cómo surge este largo? Todos te conocemos de otros proyectos, por cierto, has llegado a estrenar incluso en el Festival de Cine de Sevilla. Pero este proyecto tan especial y de terror, de género, a ver, ¿cómo surge?
Sí. Pues mira, surge a partir de los alumnos de la Escuela de Cine y Artes Escénicas de Sevilla. Uh-huh. Ellos son los que en su último año de carrera, que están ahora en ese curso, me proponen el proyecto desde ese punto de vista tan, como te he dicho antes, tan especial como es el género de terror. Nosotros originalmente teníamos que rodar un proyecto, pero ellos nos marcan las líneas a seguir acerca de cuál es el tipo de película que quieren contar, y ahí nos plantamos escribiendo una película de terror que ocurre en diferentes lugares de la Universidad de Sevilla y haciendo muy presente la importancia del conocimiento de los estudiantes y del rol de las universidades en el día a día.
Claro, porque vamos a ver, es una película de género, es una película de terror, pero de la misma manera que George A. Romero pues mete también ahí su ideología, pues vosotros también, ¿no?
Sí. También pretendemos hacer una película que hable acerca de la importancia de los estudiantes, de un concepto también que creemos que es bastante universal, que es el miedo a la muerte y la importancia de la muerte, porque al final es una historia que la estructura es muy sencilla, es decir, son una serie de alumnos que están en una conferencia en la universidad y de repente se ven encerrados y poquito a poquito empiezan a morir uno tras otro sin saber muy bien por qué está pasando lo que está pasando. Entonces, dentro de esa de ese contexto tan catastrófico y tan cercano al gore, porque habrá pues, lo típico, ¿no? Mucha sangre, muertes, escenas violentas y demás, pues lo que hay es un juego también, una especie de crítica social acerca de cómo vemos y cómo entendemos la sociedad de hoy en día, la muerte, la vida y la importancia que le damos a todos esos elementos que nos rodean.
Y en ese sentido, ¿qué ofrece el terror para contar cine social desde otro punto de vista?
Pues mira, el terror tiene una cosa que yo personalmente solo encuentro en la comedia, y es que su reacción es involuntaria, es decir, el público no se asusta queriendo asustarse, ni se ríe queriendo reírse, sino que las emociones aparecen de manera total y completamente involuntaria, con lo cual hay una especie de predisposición por parte del público a entrar al juego, a meterse ahí dentro, a dejarse asustado, a dejarse sorprender, lo cual a nosotros nos viene muy bien porque al final el cine, como resumen general, consiste en provocar emociones. Y bueno, pues el terror nos ayuda a provocar esta tan primaria como es el miedo, el susto o el temor a que lo que esté pasando te choque, te sorprenda o inclusive te resulte desagradable a la vista.
No sé si has visto La casa en el árbol, que es una película de terror rodada en el País Vasco, pero con... Sí. Con el director, guionista y tal de aquí de Sevilla, también andaluces, en el que cuenta también pues un tema bastante social y muy de actualidad, pero a través de una peli de terror, ¿no? Clásica, que, claro, que podría ser, bueno, pues muy hollywoodiense, ¿no? Con una factura muy hollywoodiense.
Sí.
No sé si has visto esa peli, ¿la has visto?
No la he visto.
Se estrenó en el Festival de Sevilla, en el último. Pues me llama la atención, ¿no? Que esa, sobre todo porque viene de gente muy joven, ¿no?
Sí. Nosotros que realmente el género, es decir, es un vehículo y lo encontramos de una manera, lo usamos de una manera muy a nuestro favor, porque no es solamente el susto por el susto, sino que a través del miedo, a través del susto, lo que pretendemos es pues dejarte esa idea, esa semilla, ese mensaje. Y de un tiempo a esta parte se viene haciendo mucho género, como dicen los americanos, de terror elevado, es decir, que la película no solamente pretende asustarte, sino que te pretende hacer pensar. Uh-huh. Y la verdad es que hay muchas cosas interesantes en ese camino y esperamos recorrer el mismo.
Uh-huh. Por cierto, el guión está ya terminado, porque me has dicho que parte de los alumnos de la escuela lo estáis escribiendo ahí a cuántas manos.
El guión está terminado, el proyecto está ahora mismo terminando el proceso de ensayo, estamos cerrando las localizaciones. Uh-huh. Ten en cuenta que esto empezó a principios, mediados del año pasado, entonces llevamos ya un año, como quien dice, con el proyecto ya arrancado. La intención ahora mismo está fechado el rodaje en mayo del presente año, entonces nos quedan como quien dice mes y medio. Uh-huh. Estamos cerrando la creación y estamos cerrando la última parte del proceso de financiación de la película. Así que estamos en puertas, como quien dice.
Uh-huh. Es decir, que el crowdfunding está funcionando, ¿no?
Exactamente, y está funcionando muy bien porque la verdad es que ha sido poquito tiempo el que lleva activo y estamos ya muy cerca de conseguir nuestro objetivo y muy contentos porque al final una de las cosas que tiene el terror es que no es precisamente barato. La sangre cuesta dinero, el maquillaje cuesta dinero, entonces al final necesitamos ese empujoncito y ahí estamos ya cerquita.
¿Los actores van a ser actores de la escuela?
Los actores son los alumnos de la escuela, exactamente. Uh-huh. Ellos tienen en su último curso que forma parte de un proyecto profesional.
Son los chicos que aparecen en el teaser, ¿no?
Exactamente, son los mismos chicos que aparecen en el teaser, son ellos los que protagonizan la historia y son ellos los que realmente al final están sustentando todo este proyecto porque esto está hecho por y para ellos y con ellos, porque forman parte de todo el proceso, obviamente.
Me parece también muy guay que exista esta intención, esta protoindustria, no sé si llamarla así.
Sí, al final es, yo creo que a día de hoy tenemos la posibilidad de explorar el acceso al público de diferentes maneras. Las plataformas nos han ayudado en ese sentido, los festivales por supuesto también, uh-huh. Y a día de hoy pues tenemos esta posibilidad de, aquí en la Escuela de Cine, de coger y hacer a los alumnos partícipes, no de un proyectito de escuela, sino de un proyecto que realmente tenga su recorrido y su presencia y su público cuando esté terminado, por supuesto.
¿Cómo lo vais a grabar? ¿En qué formato? Quiero decir, ¿en digital?
rodamos en digital, rodamos en 4K con lentes anamórficas, es decir, vamos a hacer una estética, como tú decías antes, bastante hollywoodiense, es decir, nuestra pretensión es que la factura técnica no te lleve a pensar que estamos en un proyecto pequeño, sino todo lo contrario, sino que es un proyecto grande e importante, y la parte buena que tenemos es que el acceso a los medios los tenemos, así que solamente nos queda a nosotros hacerlo bien.
¿Tenéis ya también el compositor de la banda sonora?
Todo está cerrado, el compositor lo hace, la banda sonora la hace Manuel Ollero, que es un socio mío y compañero también aquí en la escuela. Tenemos el equipo entero, si realmente la película está en puertas.
Está en puertas, creo que me has dicho que en mayo comienza el rodaje, ¿no?
Exactamente, en mayo, justamente después de la feria, que es importante en esta ciudad, justamente cuando pase la feria empezamos nosotros a rodar.
Oye, pues nos avisáis, me acerco yo al rodaje, ¿eh? Me acerco al set y hablo con los actores y tal, ¿eh?
Perfecto, más que invitados, por supuesto que sí, más que invitados. Tal.
Por cierto, vamos a recordar esta página, esta dirección para el crowdfunding.
Mira, el crowdfunding está en una plataforma que se llama Platino Crowdfunding, ¿vale? Y que escribiendo el nombre de la película, que se llama Tanaria, con H entre la T y la A, y ahí pueden encontrar el acceso, donde además está toda la información de la película, donde está el propio teaser de la película que hemos hecho, y todo lo que es el objetivo nuestro para con la película está ahí explicado.
Oye, cuando la rodéis y tal, ¿dónde tenéis pensado estrenarla?
Mi intención inicial es el Festival de Sevilla. Yo, por suerte, he podido formar parte hasta en 3 ediciones distintas del festival, y es para mí el lugar de referencia, no solamente porque sea mi casa, sino porque le tengo un cariño especial a ese festival, y por supuesto aspiramos a festivales de terror grandes e importantes, no solamente de España, sino de Estados Unidos, de Francia, de Europa. Sí, nuestra intención es que tengan un recorrido importante, pero personalmente me encantaría que la primera vez que se viese fuese donde se ha hecho, aquí en Sevilla.
¿Y sería en la edición de 2027, entiendo?
¿Perdón, repite?
¿En la edición de 2027?
Sí, sería la 2027 porque rodamos en mayo, no creo que llegásemos a noviembre, sería en la edición de 2027.
Claro, por eso lo pregunto, porque, hombre, por mucha prisa que os deis, no creo que llegue, ¿no?
No.
A la inscripción no lo voy a hacer tampoco en un mes, ni en dos.
No. La cosa hay que hacerla despacito con buena letra, sobre todo en cine, que son complicadas.
Sí, luego a la hora de montar, sobre todo, que eso es otro mundo aparte, ¿eh? Es otra película.
Claro. Sí, eso realmente es donde montamos la película, donde hacemos el niño en grande y además con sus efectos y demás, eso requiere su tiempo.
Bueno, por cierto, ¿solo con actores y con técnicos de aquí de la zona?
Sí, todo el mundo del equipo de la película es gente de aquí de Andalucía, gran parte de ellos son integrantes de la propia escuela, y el resto son equipo técnico, todos los que llevamos ya tiempo trabajando juntitos, y todos pertenecemos, como quien dice, a la misma familia de aquí.
Un largo, una hora y media de terror.
Sí, más o menos, una hora y media de terror, con tiempo para pensar y con momentos para todo, para asustarte, para llorar, y esperamos que provoquen las sensaciones que buscamos, y para que la película pues te haga pensar, que al final, más allá de los sustos, pretendemos hacer pensar a la gente.
Y entonces, en eso de hacer pensar, porque todos sabemos que el terror tiene su público, tiene sobre todo público joven y tal, sobre todo gente que le gusta el género. Pero si tenéis esa vocación de llegar y de hacer pensar a la gente, ¿qué le dirías tú a ese público para que se acerque a ver vuestra peli?
Pues que vamos a hacer una película que tendrá esos elementos que tanto ansían, que es ese susto, ese miedo, esa tensión, ese estrés, y al mismo tiempo hablar sobre algo que creo que es importante que todo el mundo le demos una vuelta, que es sobre la importancia realmente de la muerte en nuestro día a día. No es solamente el susto por el susto, sino debatir un poquito, porque de hecho la película es una conferencia en la que se debaten sobre este tema, y creo que hay distintos puntos que son importantes y son interesantes, que se escuchen y se hable de ellos.
La persona que no morirá nunca ya ha nacido.
Es
una de las premisas de la peli, súper interesante, ¿eh? A partir de ahí, no.
Exactamente.
Bueno, pues...
Además,
sí, dime.
No, que esa frase no es inventada, esa frase es real, esa frase está en un libro, y se habla de que eso, de que gracias a los avances tecnológicos, la persona, esta frase aseverada tal cual, es así, la persona que no morirá nunca ya ha nacido. Alrededor de eso construimos el debate.
Tela Marinera, ¿qué libro, por cierto?
Se llama, es un libro de Robin Kurzweil que se llama ¿cómo era? El progreso está cerca, de Progress is Near. Ajá. Es un libro americano.
Bueno, pues mira, tenemos también ahí hasta recomendación literaria. No nos falta de nada. Eso.
Para que le interese, claro que sí.
Claro que sí. Bueno, Dani, pues muchísimas gracias. Te emplazo para cuando comience el rodaje. Yo quiero estar ahí en el set, ¿eh? Ahí con el micro, pues, hablando con...
Ahí estarás.
Con los protas. Pues muchísimas gracias. Perfecto. Por atendernos.
Muchísimas gracias a ti, Carlos.
Y en Córdoba se acaba de presentar una nueva edición de la Noche Blanca del Flamenco. Un total de 10 espectáculos de todos los estilos van a llenar sus calles y sus plazas este verano, que este año, en esta Noche Blanca del Flamenco, que estará dedicada al cantaor de Puente Genil, recientemente fallecido, Fosforito. Nos lo detalla Javi Barón.
La cita para este año será durante la noche y madrugada del 20 al 21 de junio. Abrirán los conciertos el espectáculo de Manuel Lombo, Lombo por Bambino, a las 10:30 de la noche en la Plaza de las Cendillas.
Bambino siempre había sido una bandera discutida dentro del flamenco. Habiendo aportado un poquito de evolución a esa parte más ortodoxa, yo creo que hicieron que se colocase dentro del mundo del flamenco con el paso de los años.
Otra de las citas importantes será la de la cantaora y pianista María Toledo, que traerá su espectáculo a uno de los lugares más emblemáticos de Córdoba y de Andalucía, el Patio de los Naranjos de la Mezquita.
En un lugar mágico, como es el Patio de los Naranjos, y con un espectáculo que se llama Vicente entre dos pianos, que es algo muy original. Vamos a estar con dos pianos y muchísimos músicos con contrabajo, traeremos compás jerezano, también de Lebrija.
Además, se llevará a cabo un espectáculo dedicado al cantaor recientemente fallecido Fosforito, con dramaturgia del cordobés David Pino. El cierre será a las 5 de la mañana en el Alcázar de los Reyes Cristianos, con Los Estanques y El Canijo de Jerez.
Y siguiendo con el flamenco, se han dado a conocer las medallas y distinciones por el Día de la Provincia de Cádiz, que se van a entregar el próximo 19 de marzo, el Día de San José, y la hija predilecta de este año es la bailadora Sara Varás. Hoy ha tenido palabras para ella la presidenta de la Diputación Gaditana, Almudena Martínez.
Es una persona que ha llevado, como digo, el nombre con orgullo de la provincia por todo el mundo, reconocida en el mundo entero, y que para nosotros es un orgullo tenerla como embajadora. Y por tanto creemos que tenía que ser reconocida públicamente como muestra de agradecimiento y de orgullo también de todos los gaditanos y gaditanas, que va a ser pues Sara Vara.
Y vamos a conocer ya para irnos lo que nos tienen que contar y cantar Azur, que este viernes actúan en Andalucía.
Vamos a charlar ya con Patricia Narbón, 50% de Azur, sobre este segundo disco, Humble, que nos tiene mucho que contar. Hola Patricia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, segundo disco lo abrís con este trallazo tremendo, sin embargo os volvéis más luminoso. ¿Cómo definirías esta evolución?
La verdad es que todo surge de manera bastante natural. Uh-huh. Y digamos que con el álbum anterior estábamos en una situación, en un momento, ¿no?, del presente que ha cambiado, y hemos tenido algunos retos a los que hemos sobrevivido, digamos, y hemos salido pues con más luz, con más energía y con más ganas. Entonces eso se ve bastante en el álbum.
Uh-huh. ¿Qué referencia, digamos, reconocéis? Porque bueno, en la prensa, tú sabes que los periodistas nos gusta siempre como poner muchas etiquetas, ¿no? Lorde,
claro, sí.
Florence and the Machine, incluso aquí, digamos que tirando un poco para casa, del aporte, no sé si reconoce todos estos nombres.
Sí, y súper bien si se nos relaciona con ellos, porque es todo artistas que admiramos. Uh-huh. Y la verdad, también añadiría a esa lista una referencia bastante bastante grande, digamos, que es Inci, que es una artista turca. Y la verdad, para este álbum nos hemos inspirado bastante, digamos, en esas ganas de pasarlo bien, de estar en el momento, de conectar con los demás, y creo que sí, sería quizá algo que también resuelve bastante el trabajo de todos esos y esas otras artistas que has comentado.
¿Os atrevéis incluso con el reggaetón?
La obsesión es un ciclo y ahora te toca a ti. Cuando cierras los ojos solo me ves a mí. Eres un algoritmo repitiendo el patrón. Y aunque te descares ya no sientes dolor. Pierdes tiempo buscando y yo ya encontré. Piensas que estoy llegando y yo ya llegué. Solo vivo un momento y no te lo doy. Y aunque me descare no lo siento y no pido perdón.
A ver, explícame esto.
Mira, ya. La cosa es que cuando escribimos las canciones, claro, es lo que digo, es todo bastante orgánico. No nos gusta ponernos como en un cajón o en ponernos una etiqueta, y nosotros somos el grupo que hace ese tipo de género de música. Entonces, también dentro de una canción, según qué parte te pide una cosa u otra, y no es como que lo escoges de una manera muy, muy consciente, pero recuerdo estar en el estudio y en esta parte era probar distintos ritmos y decíamos, y simplemente pensé, pero es que esto está pidiendo reggaetón, aunque no lo habíamos hecho nunca, y digo, vamos a intentarlo, y pues así acabó ese ritmo en esa parte de la canción.
Esto significa que os habéis sentido los dos, porque hay que recordar que los dos componéis, además de interpretar. ¿Os habéis sentido los dos más libres?
Sí, la verdad es que sí, para este segundo álbum somos totalmente independientes, no tenemos discográfica, no tenemos management, no tenemos nada de eso. Entonces hemos trabajado con nuestro productor, con el que trabajamos siempre, y la verdad hemos sentido esa energía libre de ser lo que queremos, hacer lo que queremos, y siempre con el foco en el directo, en el público y la gente que nos sigue y nos apoya, y hacer un trabajo bien cuidado y con mucho mimo para ese colectivo, digamos, no para una radio o para una playlist de Spotify, sino para un directo con personas reales.
Claro, porque digamos que lo vuestro es el directo, ¿no? De hecho, en Europa, quizás en Europa más que en España, nadie es profeta en su tierra, pues sí se reconoce eso, ¿no?
Sí, hemos estado de gira ahora por toda Europa. Y la verdad es eso, es algo que es lo que nos da la vida. Nosotros somos grupo de directo, es como las canciones cuando entran en contacto con el oxígeno, digamos, se transforman, y es muy bonito ver cómo en cada ciudad las canciones toman distintos significados o cómo se representan a unas personas o a otras, y eso es genial, es ver cómo la música como algo vivo que está en constante crecimiento y transformación.
Sentir la música como algo vivo y algo transformador, no tenéis problema, digamos, en saltar de género en género, ¿no?
La cosa es que es como, supongo que tú y cualquier persona que esté escuchando, todos escuchamos tantos grupos, ¿no? Y tanta música, y depende de cómo te sientes. Un día tú escuchas, pues a mí me encanta el jazz, pero también un día te sientes un poco más punky, escuchas quizá algo de, no sé, un poco más rockero, pero es eso, una persona engloba tantas personas, por así decirlo, y es lo mismo con la música, al menos como la entendemos nosotros, que sería bastante triste poner unas limitaciones de género a esa vertiente creativa, ¿no? Que es tan fluida.
Habláis de oscuridad, por cierto, frágil como una bomba, me encanta, y de vulnerabilidad, ¿no? Getting Better. Esos momentos, digamos, más duros de la vida, también se pueden bailar. ¿Se puede bailar la tristeza?
Totalmente, totalmente, totalmente. Yo creo, o sea, por eso en el álbum, claro, hacemos, a veces hacemos música que suena muy feliz, pero las letras, claro, a veces son oscuras, pero yo creo que claro, como con cualquier cosa, ¿no? En la vida es como lo afrontas y creo que es totalmente aceptable y necesario a veces hundirse y sentir esos sentimientos, pero creo que es importante estar siempre en movimiento y porque lo que no cambia se destruye o se queda estancado. Entonces sí que es importante también canalizar todas esas emociones, tanto las buenas como las malas, es lo que nos hace humanos.
Totalmente, lo que nos hace humanos es lo que nos hace a nosotros mismos, ¿no? Porque en Caos, por ejemplo, o incluso sobre todo, ¿no? En How I Am Happy, lo dejáis claro, ¿no? Es decir, somos así, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente. Porque la verdad es que es también lo que hemos experimentado como grupo, ¿no? Claro, al principio llevamos, digamos, somos un grupo joven, claro, y emergente, entonces al principio tienes como todas esas, digamos, ideas preconcebidas que crees que, esto es como se hace. Y en general, yo creo que para todo el mundo no has de ser artista, pero en la vida hay cosas que hacemos porque crees que, bueno, es así como se ha de hacer, ¿no? Y si lo piensas, no. Hay muchas cosas donde hacemos por inercia que si te paras a pensar y te paras con los pies en la tierra y dices, estoy en este momento, tú puedes llegar a tus propias conclusiones y decidir por ti mismo, por ti misma. Entonces, esa es un poco también la idea del álbum, es eso como acoger quién eres y pararte un poco a autoanalizar y decir qué está pasando, un poco parar el ritmo y ver y si estás doliendo y si estás sufriendo, pues sufre, y si estás feliz, pues sé feliz, pero no escaparse de uno mismo escondiéndose detrás de ideas preconcebidas, digamos, o cómo debería de ser algo o alguien.
Eso es un discurso bastante comprometido, ¿eh? Sobre todo para, digamos, una banda que mezcla electrónica con pop, ¿no?
Sí, 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 no sé, quizá me cancelan, no lo sé, no, pero a ver, tampoco es tan controvertido, ¿no? Al fin del día
No es controvertido, pero que bueno, que digamos,
claro.
Con todo respeto a todo el mundo, pero en general es un género que tira más a, pues a discurso, pues a lo mejor más ñoño, ¿no? No lo sé.
Uf, ya, pero si te soy sincera, eso es algo que no sé, ya sé que a veces es que la verdad, cuando es a nivel de escribir canciones, quizá los temas que hablamos no encajan de manera tradicional con lo que sería el género, pero es lo que quiero comunicar. Entonces me gusta hablar a veces de temas más. Creo que ya hay bastante gente hablando de relaciones, digamos, o de roturas, hay muchos temas que ya están bastante hablados y creo que está bien, y hay otros artistas que lo hacen muy bien, pero a mí me gusta hablar de bueno, quizá a veces pues eso, del miedo a lo desconocido, o mientras lo bailas con un ritmo electrónico, ¿no? O de no sé, es sí. La verdad es, yo creo que hay conversación para todo, ¿no?
Me recuerda un poco al discurso que tenían a principios de los 2000 Lali Puna o The Notwish, que por cierto acaba de editar el nuevo disco. No sé si son vuestros referentes.
No, la verdad es que no, pero voy a escuchar. Parece interesante.
Sí, sí, tienen esta electrónica alemana, ¿no? Que bajo una envoltura así más o menos pop y muy bailable, pero tienen un discurso, ¿no? También así en ese sentido comprometido, ¿no?
Sí.
De irreflexivo.
Sí, es que a veces es verdad. Es como cuando tienes, no sé si alguien que tiene una mascota, un perro, y le has tenido que dar una medicación, se lo envuelves en algo que le gusta, ¿no? Y entonces a veces quizá, claro, si según qué temas oscuros o temas pesados, a veces verlos, ¿no? Y es una manera más fácil de digerirlo todo.
Totalmente, por cierto, estábamos hablando de este tema Hate Me, ¿no? En el que Os volvéis más caribeños, vamos a decir. Incluso tenéis algún verso en español.
Realmente desde que empezamos este proyecto hemos estado teniendo una frase en español aquí o allí. No descarto hacer un tema totalmente en español. Si sale, sale. La verdad es como yo hablo, digamos, de diario, mi inglés y español son como mis lenguas vehiculares, entonces a veces me sale esta expresión pues en español, a veces me sale esta expresión en inglés, entonces es lo mismo como cuando escribo canciones, es todo bastante, no hay mucho filtro, digamos, en las letras, entonces pues hay partes donde esto me sale en español, entonces ahí está en la canción en español, no hay como una estrategia, ni hay como una cuota de, no, esto de tener este porcentaje, no, sale y punto, pero eso, hay canciones donde simplemente tres palabras en español que he colocado ahí porque es que se sentía así y así se ha quedado la canción. Pero sí, no descarto en un futuro una canción 100% en español, si me nace, sí, seguro que existirá.
Está guay eso, ¿no? Que digamos que mande la canción sobre a lo mejor o cualquier otra cuestión, ¿no?
Sí. El proceso creativo es lo primero. La creación es lo primero y luego tú eso lo sigues. No es bueno poner límites ni tampoco trabajar desde el ego. Y eso es muy importante, que lo creativo es sagrado y sea libre. I don't see the finish line for all this joke. Collective madness when I'm tempted to make myself so small. All these days in my room, all these nights here with you. I can see it in your heart because I'm breaking too. All these men in the room, they don't get what I do. I don't want to be nice and humble. Estábamos hablando antes, te preguntaba por ese directo. Decía, bueno, nadie... A lo mejor nadie es profeta en su tierra. De momento tampoco vais mal, ¿no? Porque en Barcelona y Bilbao, sold out, y Sevilla, que es este viernes, no sé cómo va, pero yo creo que por el camino, ¿no? Sí, la verdad estamos súper contentos. No damos nada por hecho de esto. O sea, agradecidos cada show que agotamos, flipamos, estamos súper, súper, súper agradecidos. Y la verdad estamos viviendo un sueño, o sea, es genial que allá donde vamos, salas se llenen y haya esa conexión con el público y sobre todo creo que como creativa que hagas algo que te nazca y veas que toca tanta gente y es genial, la verdad te sientes muy acompañada y muy muy agradecidos de todo el cariño que nos dan.
Bueno, pues será por algo, será que el cariño que os merecéis también. Pues vamos a recordar este viernes 13, que no va a pasar nada malo, va a pasar todo lo bueno que nos trae Arthur, Patricia y Paul, este dúo hispano-austríaco, sí, hispano-austríaco, sí, como escuchamos, con este electropop denso a veces, siempre bailable y desde luego catártico, que buena falta nos hace, ¿no?, en estos tiempos que nos corren. Muchísimas gracias por atendernos, Patricia.
Muchísimas gracias por tenerme, ha sido un placer.
Dúo hispano-austriaco,
muy bien, muy bien.
Arthur, con el que nos vamos a despedir por hoy. Hasta mañana.